en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien nos cedió a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Este pasaje nos habla, ¿verdad?, del propósito de la muerte de Jesucristo, y lo hemos estado viendo y lo vamos a estar viendo en este tema, que en este mes, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vamos a orar para entrar en el mensaje de esta tarde. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos da siempre el pan que necesitamos para nuestras almas hambrientas. Nos sacia, Señor, es el agua que sacia y satisface nuestra sed espiritual. Y Padre, esta tarde queremos encontrar en tu palabra esa agua fresca, ese pan, Señor, ese maná que tú nos das. Señor, que tu Santo Espíritu haga la obra, Padre, que podamos salir de este lugar gozosos y regocijados al poder haber escuchado tu palabra y participar en la ceremonia de la cena. Quédate con nosotros, Señor, te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. En este pasaje vemos que el propósito de Dios en la salvación es que vivamos vidas piadosas. Lo vemos en varias ocasiones en esta porción. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y aquí viene, ¿para qué? Es el propósito de la gracia, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. Así es como viven las personas que viven piadosamente, aguardando, esperando esa promesa bienaventurada y de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vivimos con nuestra vista en la venida de nuestro Dios. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro gozo. Y eso nos va a motivar a vivir vidas piadosas. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esta tarde, hermanos, vamos a estar hablando acerca de cómo vivir vidas piadosas. Cómo vivir vidas piadosas. Y Dios nos salvó para vivir una vida piadosa. Pero ¿qué es una vida piadosa? ¿Qué significa ser piadoso? ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿Qué significa ser piadoso? ¿Con consideración? Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna respuesta? ¿Ustedes viven vidas piadosas? Esperamos que sí, ¿verdad? Esperamos que sepa lo que eso significa. Vivir vidas piadosas significa o es vivir bajo los estándares divinos. Así de sencillo. Tiene que ver con la deidad, piedad, de la piedad. Es ese carácter que viene de Dios. Vidas piadosas es vivir bajo los estándares divinos. Una vida piadosa se caracteriza por una renuncia constante a los contaminantes de este mundo. Mire lo que dice el pasaje, versículo 12. Enseñándonos que renunciemos a la, ¿qué? Impiedad y los deseos mundanos. La vida piadosa se caracteriza por una constante renuncia, por estar renunciando cada día a cosas que son impiedad y deseos mundanos, los contaminantes de este mundo. Y debemos renunciar a la impiedad. Todas aquellas cosas que no se conforman al carácter de Cristo, todas aquellas cosas que no podemos filtrar en la palabra de Dios y que no pasan el examen de algo que es conforme al carácter de Dios. Hermano, identifique su vida. Hagamos un examen, un análisis de nuestra vida. Si hay cosas en nuestra vida que pudiéramos catalogar en estas dos categorías. Impiedad y deseos mundanos. ¿Qué cosas hay en nuestra vida? Y yo recuerdo hace poco fui a la casa de un tío que él dice que es cristiano, Y me sorprendió mucho porque nos invitaba a una fiesta, a un convivio ahí con la familia ya hace tiempo. Y cuando llegamos, el tío Cristiano, pues tenía su karaoke y estaba, ¿verdad?, como en las fiestas de mis vecinos ahí en la colonia, ¿verdad?, cantando a todo pulmón con unas de esas botellitas, ya saben, que están ahí para refrescarse. Y él dice que es cristiano. Yo cuando examino su vida a la luz de la palabra de Dios, puedo identificar que hay cosas que no pertenecen a la piedad, que no van con el carácter de alguien que es verdaderamente cristiano. Que él, yo veo que él no está renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Incluso usted lo puede ver con cristianos o hermanos que vienen a la iglesia y de repente usted los va a visitar a su casa y se lleva muchas sorpresas de cómo viven, de la música que escuchan en sus fiestas y en sus reuniones. Se lleva muchas sorpresas de cómo se tratan y cómo se hablan entre ellos. Porque no están renunciando, no están viviendo piadosamente en los estándares divinos. Pero ahora, hermano, es fácil señalar los pecados de otros. Es fácil ver, ¿verdad? Mira, este hermano no vive así, mira, este hermano hace esto. Pero examinemos nuestras propias vidas. ¿Qué cosas hay en mi vida, en mi corazón, que yo no estoy quitando? Y que me impide ser, como dice el versículo 14, que me impide ser un pueblo purificado de toda iniquidad, un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo que su anhelo realmente es en hacer lo que a Dios le agrada. Esto es vivir en piedad. Eso es vivir una vida piadosa. ¿Qué cosas están permitiendo que entren en la categoría de impiedad y deseos mundanos? Tenemos que desecharlas. Hermanos, hay un peligro cuando no desechamos esas cosas. Yo lo he visto en mi propia familia. Durante años crecí en un hogar cristiano, con papás cristianos. Ellos se convirtieron cuando yo era un bebé, ¿verdad? Así que desde que yo tengo memoria, recuerdo haber ido a la iglesia y cantar, ¿verdad?, y tener devocionales familiares. Y durante un tiempo todo iba bien en la familia. Pero de repente comenzaron a haber problemas. Comenzaron a haber más problemas. Comenzaron a haber discusiones en la casa. Comenzaban a haber pleitos, ¿verdad? Ya no quería yo ni que llegara mi papá porque sabía que nos iba a pegar. Él tiene un carácter, bueno, tenía, y el Señor lo ha transformado. Pero vivíamos así, siempre con temor y división. Ahora mis papás no están viviendo juntos, están separados. Ahí los pongo en oración con ustedes. ¿Cómo llegamos de ser una familia cristiana, cristocéntrica, con devocionales, a ser una familia con problemas y dividida? Porque permitimos cosas en nuestra vida y en nuestra familia. Cuando yo era niño, no me dejaban ver comerciales. Veíamos televisión, todo supervisado por mis papás. Y uno pudiera pensar, qué exagerado, ¿verdad? ¿Por qué tu papá hace eso? Eso no es normal. Es que es normal en el mundo, ¿verdad? Y muchos lo pudieran catalogar de exagerado. No nos dejaban escuchar música de la radio. Todo era supervisado por nuestros padres. Pero hubo un tiempo en el que permitimos impiedad y deseos mundanos. Comenzamos a dejar de filtrar lo que estábamos oyendo. Comenzamos a dejar de filtrar lo que estábamos viendo en la televisión. Comenzamos a dejar de filtrar aquellas cosas como nos tratábamos entre nosotros. Ya había música mundana. Ya había películas, ¿verdad?, con contenido inapropiado. Ya había cosas y ya, pues la manera en la que mi mamá y mis papás se trataban, ¿verdad?, era diferente. Ya no era así como yo los veía antes, con amor. ¿Por qué? Porque dejamos de vivir vidas piadosas. Dejamos de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Tenemos que desecharlos, hermanos. Hay dos caminos a los que usted puede ir. Un camino es el camino de la piedad. Y este es el camino de la vida cristiana. Es el camino que se llama el camino angosto. Porque, ¿verdad?, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. No es un camino fácil de recorrer, hermanos. Si usted está en la vida cristiana, va a enfrentar la lucha por vivir en piedad. Pero hay algunos que se llaman cristianos. Hay personas que se dicen creyentes, que no viven renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, sino que viven aceptándolas. Van en un camino diferente, en un camino más fácil, ¿verdad?, de una religión fácil, donde yo puedo ir a la iglesia y seguir viviendo en mi casa como yo quiera, sin renunciar a nada. Hay dos caminos por el que quizá usted puede ir. Y hay un riesgo, hermanos, como mencionábamos, para los que quieren vivir piadosamente. Vaya conmigo, por favor, a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Alguien que lo lea, por favor. Segunda de Timoteo 3, 12. Le voy a leer desde el 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todos me ha librado el Señor. Y llega a este versículo, leámoslo todos juntos. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y quizá hay cosas que no entendemos de la cultura de la Biblia, porque ahora estamos a varios años, miles de años, lejos de la Biblia. Cuando Pablo habla de que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, eso era porque tomar la decisión de seguir a Cristo implicaba sentencia de muerte. Yo soy cristiano, mátenlo. Vivir piadosamente implicaba arriesgar su vida. Hoy en día, vivir la vida cristiana como la conocemos no implica nada. No hay tanto sacrificio. Quizá el sacrificio de levantarnos el domingo en la mañana, ahora que adelantamos el reloj, ahora una hora antes, ¿verdad? Y más temprano o más tarde. Ya no sé, ya me confunde todo esto de los horarios. Pero aún así, más temprano, ¿verdad? Pero aún así lo sentimos, ¡ay, qué sacrificio! Vivo sufriendo por Cristo, porque me tengo que levantar en la mañana ahí para ir a la iglesia y llegar temprano. Y tantas otras cosas, ¿verdad?, que pensamos, estoy sufriendo por Cristo. Pero cuando la Biblia habla de sufrir por Cristo, implica arriesgar la vida, incluso morir por Cristo. Hoy es fácil ser cristiano, pero en el mundo antiguo implicaba la muerte. Sin embargo, también hay riesgo en nuestra vida si queremos vivir piadosamente. Lo podemos aplicar a nuestras vidas. Cuando la palabra de Dios nos dice cómo es que reaccionan los cristianos, los inconversos, cuando ven nuestras vidas. Cuando queremos vivir piadosamente y cuando queremos hacer esto, vamos a renunciar a cosas, a la impiedad y a los deseos mundanos. Y la gente nos va a ver y dice la palabra de Dios, que a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Qué dicen? ¿Qué dice el mundo de los cristianos? Fanáticos, ¿verdad? Están locos. Esas decisiones que toman, ¿verdad? ¿Para qué vas 2, 3 veces, 4 veces a la iglesia? Eso es fanatismo. Ve una vez nada más, pues no tienes por qué esclavizarte tanto. Y dice, se les hace extraño que uno no viva como ellos. Que uno no haga las cosas que ellos hacen, que uno no viva como ellos. La vida cristiana debería estar marcada por una diferencia radical, que todos nos señalen y les parezca algo extraño nuestras vidas. Pero tristemente, no estamos viviendo de esta manera. Tristemente, algunos de nuestros vecinos ni saben que somos cristianos, porque no estamos viviendo en piedad, una vida piadosa. Vamos a encontrar oposición. Todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución, oposición del enemigo. Cuando usted toma una decisión de vivir con todas sus fuerzas para Cristo, de entregarle todo su corazón y su tiempo a Cristo, ¿sabe qué? Las miras del enemigo van a estar en contra de usted. Todas las armas del enemigo ahora le van a apuntar, porque el enemigo odia que usted viva conforme a los estándares de Dios. Él odia que vivamos piadosamente. Pero no solamente Satanás, sino que también el mundo que está contra nosotros, toda esa corriente de filosofía y de pensamiento, sus amigos, todo lo que le rodea, va a estar contra usted. Pero no solamente esto, sino también nosotros mismos, nuestra propia carne, ¿verdad? Cuando comenzamos a tomar decisiones, nuestra carne se va a oponer. Ahora sí me voy a levantar en la mañana y voy a leer mi Biblia. Ahora sí voy a ser más constante en mi tiempo de oración. Ahora sí, ¿verdad? Y sabe que la carne se va a empezar. Oye, espérate. Porque al corazón no le gusta recibir órdenes. El corazón quiere hacer su propia voluntad. Se quiere rebelar en contra de Dios. Ahora sí voy a ir a la iglesia, ¿verdad? Ahora sí voy a llegar temprano. Y la carne es como, espérate. Le va a intentar detener. Todos aquellos que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Y ya vamos a entrar al sermón. Vamos a ver cuatro cosas de cómo podemos vivir en piedad. Cómo podemos vivir una vida piadosa. Vamos a ir, por favor, a Isaías 55. Isaías 55. Versículo 6 y versículo 7. Isaías 55, 6 y 7. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios, juntos. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vuélvase a Jehová. Para poder vivir una vida piadosa, hermano, en primer lugar, tenemos que comenzar de nuevo. Tenemos que comenzar de nuevo. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Pero fíjese cómo comienza el versículo 7. Deje el impío. Si usted o cuando una persona está caminando en la impiedad sin renunciar a los deseos mundanos y solo vivir en sus propios deseos y no anda en el camino de la piedad bajo los estándares de Dios, dice la Biblia, por ahí comienza, deja tu camino de impiedad y sométete a Dios, da la vuelta, arrepiéntete y busca al Señor, comienza de nuevo. Y el Señor es bueno haciendo esto. El Señor es bueno dando nuevos comienzos. El Señor es bueno haciendo borrón y cuenta nueva. El Señor, esa es la obra de Cristo en la cruz. A través de su sangre, Él nos limpia para darnos una nueva vida. Segunda a los Corintios 5:17, ¿alguien lo sabe de memoria? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, todo ese camino de impiedad, toda esa vida de impiedad, si alguno voltea, vuelve su camino y busca al Señor y encuentra su misericordia y vive en piedad, el Señor le hace una nueva criatura. Él da ese nuevo comienzo, borrando ese camino de impiedad y dándole una nueva vida en Cristo. Si alguno está en Cristo, si alguno está unido a Él, siguiéndolo con todo su corazón, como mencionaba Cristo en Juan, en el Evangelio, permaneced en mí y yo en vosotros. Y Él está mencionando acerca de la vid, pero también dice, si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. Permanecer en Cristo implica permanecer en su palabra. Dejar nuestro camino y vivir en el camino de la piedad implica vivir en la palabra de Dios, someternos a su autoridad y a lo que Él nos manda en su palabra y vivir una vida de piedad, hermanos, en primer lugar. Implica comenzar de nuevo. Comience de nuevo. Vaya conmigo, por favor, a Eclesiastés, capítulo 3. Eclesiastés, capítulo 3. Versículo 15, léalo conmigo, por favor. Eclesiastés 3:15 dice así: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Dios restaura lo que pasó. No importa la vida de impiedad, no importa nuestro pasado, no importa lo que hayamos hecho, Dios quiera comenzar de nuevo con usted. Y quizá nosotros ya hemos recibido esta nueva vida en Cristo, pero aún estamos, aunque estamos en el camino de la piedad, ¿verdad? Seguimos cargando todo ese peso de pecado que nos asedia. Y hay cosas a las que debemos quitar de nosotros y dar un nuevo comienzo para seguir en nuestra vida cristiana. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. No importa qué tan bajo haya caído, qué tanto pecado viene arrastrando en su vida. Si usted quiere vivir una vida de piedad, tiene que dar un borrón y cuenta nueva. Tiene que comenzar de nuevo. Tiene que volverse, dejar la impiedad y volver al Señor. En segundo lugar, hermanos, para vivir una vida piadosa, necesitamos involucrar a otros. Involucrar a otros. Vaya conmigo, por favor, a Proverbios capítulo 3. Proverbios 3. Y lea conmigo, por favor, versículos 21 al 23. Proverbios 3, 21 al 23. Lo leemos juntos. Dice así: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no resbalará. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no resbalará. Tú vas a poder andar en el camino de la piedad confiadamente. Cuando haces, ¿qué? Dos cosas. Versículo 21. No se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Hay dos cosas que necesitamos guardar. La ley, la palabra de Dios, es lo que comienza diciendo en capítulo 3. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Esa es la vida cristiana, la vida del camino de la piedad. Vivir en piedad, conforme a los estándares de Dios, implica atesorar este libro, atesorar las palabras de Dios, oír su voz día a día, y refrescarnos a través de su palabra. Guardar la ley. Pero muchas veces nos quedamos ahí. Ah, bueno, yo soy cristiano, ¿verdad? Y yo leo mi Biblia y olvidamos la segunda parte del versículo. Guarda la ley y el consejo. Para vivir una vida piadosa necesitamos involucrar a otros. Necesitamos pedir consejo. Pedir consejo. Para vivir con una nueva actitud va a necesitar dos cosas. Sabiduría de la palabra de Dios y alguien a que le pueda responder por sus actos. Y normalmente, hermanos, escondemos nuestras luchas. Como cristianos, piense, a veces tenemos luchas y temores y estamos pasando por momentos difíciles en nuestro corazón. Y es normal, ¿verdad? No le vamos a andar contando a todos. Pero a veces no le contamos a nadie. Y solo nos lo guardamos en nuestro corazón. Y vivimos, ¿verdad?, con esa angustia siempre en nuestro corazón. Y nos cuesta vivir una vida piadosa. Olvidamos que Dios ha provisto de hermanos y personas en la fe que nos ayudan a través del consejo para ayudarnos, para guiarnos a vivir piadosamente. Nos guardamos el trago amargo y comenzamos a sentir la desesperación y la soledad. ¿Por qué? Porque solamente, ¿verdad? Pues yo sé que Dios me va a ayudar y vamos a la ley, pero olvidamos el consejo. Olvidamos ir con alguien que nos pueda animar y que nos pueda ayudar y que puede estar ahí para orar con nosotros. Olvidamos lo que Dios ha provisto para vivir una vida piadosa. Si hacemos esto, solamente estaremos distanciándonos del recurso de sabiduría que Dios ha provisto para nosotros. Vaya, vea conmigo también aquí en Proverbios, ahora capítulo 11. Proverbios 11, versículo 14. Vamos a leer todos juntos Proverbios 11:14. Dice así: Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Muchas veces caemos, hermanos, y cometemos errores porque nunca usamos de la sabiduría de Dios y de un buen consejo para ayudarnos. Hermanos, muchas veces, muchas cosas, el Señor nos da tanta claridad cuando las externamos con alguien más. Cuando estamos luchando en nuestra vida, ¿verdad?, con un pecado, y yo voy con alguien y le digo, yo, alguien que es de confianza, espiritualmente maduro, ayúdame a orar por esto. Oye, ¿cómo ves? ¿Qué decisión puedo tomar? He estado orando, he estado buscando la dirección de Dios. ¿Qué me aconsejas? Donde en la multitud de consejeros hay seguridad. Hermanos, el Señor no nos diseñó para ser llaneros solitarios. El Señor nos diseñó para formar parte de un cuerpo que se ayudan mutuamente. Para vivir una vida piadosa, yo necesito del cuerpo de Cristo. Yo necesito de mis hermanos en la fe. Yo necesito de otros para vivir en el camino de la santidad. Y quizá no tenemos a alguien a quien confiar en nuestra familia, ¿verdad? Tal vez su esposo es inconverso, tal vez su esposa, ¿verdad?, no está con usted, o no es inconversa, ¿verdad? También tantas situaciones, tal vez los hijos, puede que sus padres sean inconversos o no tengan a sus padres, ¿verdad? Pero Dios ha provisto la iglesia, pastores y maestros y hermanos maduros en la fe, en los que nosotros podemos ir para pedir ayuda y buscar un sabio consejo para vivir una vida de piedad. Hermanos, comience de nuevo. Involucre a otros, pida consejo. Número 3, establezca límites. Vamos a ir a 2 de Timoteo. Para vivir una vida piadosa, necesitamos establecer límites. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Es un pasaje igualmente conocido. Vamos a leerlo juntos. 2 de Timoteo 2, 22 dice así: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye de las pasiones juveniles. Hermanos, establezca límites. Hoy se nos dice, ¿verdad?, que huir es de cobardes. Solo los cobardes huyen. Pero es como Dios quiere que respondamos cuando llegan la tentación y ciertas pasiones a nuestra vida. Huir es el medio que Dios ha provisto. No por nada Cristo también habló acerca de la amputación radical. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué hay que hacer? ¡Sácalo! Si tu mano, ¿verdad?, te es ocasión de caer, ¡córtala! Y no quiere decir que usted se va a ir a, ¿verdad?, yo peco con mi mano en robar y me voy a cortar la mano, ¡no! Pero usted va a establecer límites, usted va a cortar con ciertas cosas que no le están ayudando a vivir una vida piadosa. Si usted sabe que ver la televisión a ciertas horas de la noche es una ocasión para caer, es impiedad y deseos mundanos, usted va a cortar con eso. Si quiere vivir una vida piadosa, tenemos que renunciar. Si usted sabe que estar con ciertas personas en ciertos lugares, o estar con una persona así en la noche, o ir en a ciertos lugares, es una tentación para usted, córtelo y póngase límites. Ponga límites en su vida. Huya de la impiedad y los deseos mundanos. Si usted sabe que está invirtiendo mal su tiempo, corte con eso. ¿Cuánto tiempo debería invertir haciendo algo? ¿Cuánto tiempo deberíamos invertir hablando por teléfono? Muchas personas, es aquí donde debemos de cortar, ¿verdad? Este aparatito se convierte en una tentación. O mensajeando, ¿verdad?, todo el tiempo. Y se convierte en un medio para caer. Y hoy hay un peligro porque, hermanos, ahora tenemos el entretenimiento y la información al alcance de un clic o de un tap, ¿verdad? Ya a cualquier lado ya tengo internet, ya a cualquier lado ya puedo accesar a cualquier página, ya en cualquier lado y en cualquier momento. Pero si eso es impiedad y deseos mundanos, vamos a cortar con ellos si queremos vivir piadosamente. ¿Cuánto tiempo debería pasar platicando con la vecina, verdad? O con aquel hermano que simplemente le gusta observar a los demás y le comparte con usted, ¿verdad? Ah, para que ore, dice, bien espiritual, ¿verdad? Y si usted ve que esa conversación ya no se está tornando muy espiritual, ¿verdad?, y se está prestando para impiedad y deseos mundanos, corte, establezca límites en esa situación. Si usted sabe que ver la televisión o estar con esa persona que es una tentación. Hermano, corte. Y estábamos hablando ayer justo en varones con un hermano, y él me decía, yo apenas le estoy moviendo a la computadora, dice, pero me di cuenta qué tan rápido es distraerse. Yo iba a ir a investigar algo, ¿verdad? De repente salió un anuncio, me llamó la atención, después vi un video, me llamó la atención, después, me llamó la atención, y después de 2 horas de no hacer nada, dije, ¿qué venía a hacer? Ya se le había olvidado hasta lo que iba a hacer al principio. ¿Por qué? Porque le había llevado ese entretenimiento en una dirección. Hermanos, debemos renunciar a la impiedad y los deseos mundanos. ¿Cuánto tiempo pasamos con Dios? ¿Cuánto tiempo realmente buscamos a Dios de todo corazón? Y hermanos, esta es la lucha diaria de la vida cristiana, encontrarnos día a día con la presencia de nuestro Dios todos los días. ¿Qué es lo primero que agarramos en las mañanas? ¿El celular? ¿El control de la televisión? ¿O la Biblia? ¿O doblamos nuestras rodillas para buscar a Dios? Hermanos, para vivir una vida piadosa, comience de nuevo. Si hay algo que usted tiene que confesar y que volver y dejar de una vida, de un camino de impiedad, comience de nuevo. Dios le quiere dar un nuevo comienzo y quiere quitar esos pecados. Pero en segundo lugar, pida el consejo, involucre a otros. Usted es parte de una familia, de un cuerpo, que estamos para ayudarnos unos a otros a vivir una vida piadosa. En tercer lugar, establezca límites. Establecer límites le permitirá responder con confianza a cada situación que se le presenta. Y el número cuatro, para vivir una vida piadosa, debemos estar alertas de nosotros mismos. Debemos estar alertas de nosotros mismos. Vaya conmigo a Primera de Timoteo, un poquito antes. Primera de Timoteo, capítulo 4. Y versículo 16. Primera de Timoteo 4, 16. Vamos a leer desde el versículo 15. Léalo conmigo, 15 y 16. Dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Timoteo era un joven predicador en una iglesia que también era nueva, con muchos peligros, y él tenía que cuidarse, según Pablo, de 2 cosas. ¿Ten cuidado de qué? De ti mismo y de la doctrina. Es bueno cuidar, ¿verdad? Tener una buena doctrina, una buena enseñanza, memorizar versículos, aprender, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Pero si yo sé mucho de la Biblia y no tengo cuidado de mí mismo, dice Romanos, que por causa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Porque ellos ven mi vida, ellos ven cómo yo vivo cada día. Y si yo digo ser cristiano y no vivo una vida piadosa, conforme a los estándares divinos, y no marco una diferencia en donde estoy, es porque no estoy cuidando de mí mismo y echo a perder todo lo que Dios está haciendo. Hermano, esté alerta. Si usted quiere vivir una vida piadosa, esté alerta de usted mismo. Gálatas 6:1, lo conocemos, dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y después sigue diciendo, considerándote ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermano, debemos de cuidar de nosotros mismos, de no estar señalando pecados de otros y descuidando nuestra propia vida. Tenga cuidado de sí mismo. Debemos cuidarnos de nosotros mismos. Nuestro corazón es engañoso. Y muchas personas creen que están bien, ¿verdad?, porque vienen a la iglesia o leen su Biblia de vez en cuando, pero no están renunciando a la impiedad y los deseos mundanos. Debemos mantenernos al tanto de quiénes son los que ejercen influencia sobre nuestra vida. Lo que escuchamos, leemos o vemos puede alentarnos u obstruirnos en nuestro compromiso de vivir para la gloria de Dios. Lo que usted hace, lo que usted ve, lo que usted oye, las personas con las que usted se junta, pueden animarle o pueden destruirle y desalentarle en su deseo de vivir una vida piadosa. Es ahí donde debemos de tener cuidado con todo aquello que nos rodea, nuestras amistades, con lo que nos relacionamos, en qué nos entretenemos cuando tenemos algún tiempo libre. Hermano, tenga cuidado de usted mismo, porque el diablo está como el león rugiente buscando a quien devorar. Una vida piadosa, eso es lo que comenzábamos leyendo en Tito. Vamos a volver para terminar en ese pasaje. Tito capítulo 2, versículo 11 en adelante. Lo voy a leer solamente yo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimir de toda iniquidad y redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. ¿Cómo está nuestra vida, hermanos? ¿Hemos identificado aquellas cosas que no hemos quitado, aquellas cosas que no hemos renunciado aún, aquellas cosas que entran en la categoría de impiedad y deseos mundanos en nuestra vida? Hermanos, debemos tener cuidado porque eso destruye. El diablo quiere destruir vidas piadosas. Y no tenga miedo de lo que los demás digan, ¿verdad? Cuando usted haga una amputación radical, cuando usted renuncie a ciertas cosas, ¿verdad? Hace poco llegaba la persona que nos renta la casa con su niña, la más grande me parece. Y ella decía, pues esas personas pues son raros, les decía a su papá mientras yo no estaba, después él me lo comentó. Y dice, ¿por qué? ¿Ves que no tienen televisión, verdad? Aquí en esta pared es donde iba la televisión. Y quizá nos van a criticar, ¿verdad? ¿Por qué no tienes televisión? Eso sí, como, pues, ni que fuera tan malo, ¿verdad? Y no creo que la televisión sea mala, tampoco. Pero cuando nosotros tomamos decisiones para vivir vidas piadosas, hermanos, nos van a criticar, porque todo aquel que quiere vivir piadosamente padecerá persecución, le van a señalar, le van a decir fanático religioso y le van a tachar, ¿verdad?, de muchas cosas. Pero esta es nuestra esperanza. Esto es a lo que somos llamados, es esto por lo que Cristo murió, se dio a sí mismo para tener un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo que camine en piedad, un pueblo que viva conforme a sus estándares y deje toda esa impiedad y deseos mundanos. Hermanos, el propósito de Cristo en su muerte es que vivamos en piedad, es enseñarnos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esa esperanza bienaventurada que tenemos en Cristo Jesús. Señor, yo puedo identificar en mi vida muchas áreas que no estoy renunciando aún. Muchas cosas que son impiedad y deseos mundanos que estoy permitiendo en mi vida y que no me dejan avanzar en mi vida cristiana. Señor, ayúdame a caminar fiel en el camino de la santidad. Ayúdame a andar firme, Señor, en tu gracia. Ayúdame a seguir identificando y dame las fuerzas para desechar todas esas cosas que impiden que siga creciendo en mi vida espiritual. Padre, que pueda comenzar de nuevo. Que podamos pedir consejo, Señor. Que podamos, como hijos tuyos, establecer límites. Que podamos estar alerta de los ataques del enemigo en nuestra vida. Señor, ayúdanos, Padre, a vivir una vida piadosa. Te lo suplicamos por Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, hermanos, acabamos de escuchar la enseñanza de esta noche y como se mencionó por la mañana, hoy nos vamos a preparar para participar de la cena del Señor. Cada vez que participamos tenemos un tiempo de análisis personal, un tiempo de reflexión, recordando primeramente por qué hacemos esto y si estamos en condiciones de hacerlo. Así que vamos a tomar este tiempo. Quiero invitar a que abra su Biblia, por favor, en el libro de Primera de Corintios. Vamos al capítulo 11. Voy a leer versículos 17 al 22 y después citaré otros textos solamente para que siga con su vista desde su lugar. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Pues qué, no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Una vez más, hermanos, en la problemática de la iglesia, que se hace este señalamiento, la iglesia de Corinto, las iglesias neotestamentarias, las iglesias primitivas practicaban esta ordenanza ha sido dada a la vez del bautismo, son las dos ordenanzas que como iglesias bíblicas creemos que son de parte del Señor, una vez que hemos llegado a la fe, al conocimiento de Cristo, le hemos recibido en el corazón y arreglamos cuentas con Él, pues entonces como iglesia, como cuerpo institucional, sabemos que esto es necesario, esto es importante, el bautismo y la cena del Señor. Pero no tan solo hacerlo por un mero dogma o un principio que la iglesia tiene que ejecutarlo cada cierto tiempo. No hay siquiera una regla en donde tenga que ser tanto tiempo. Yo estuve participando en una iglesia que lo hacían dos veces por año, a veces una vez al año. Hay iglesias que lo hacen un poco más frecuente, quizá un poco menos frecuente. No tiene que ver el tiempo o el número de ocasiones en que se haga. No tiene que ver, desde luego, aún cómo se utilicen los ornamentos. Algunos grupos, hermanos, y créame, utilizan una sola copa y de ahí beben todos. Y se va pasando y se va pasando y se va pasando de una sola copa. Queriendo ser lo más ortodoxos o conservadores. Hermanos, en realidad, más que preocuparnos por ese tipo de detalles, de la frecuencia y de la forma, debemos de preocuparnos por la esencia, como dice aquí Pablo, ¿verdad? Aquí se habían desligado de lo que era el propósito original de esta ordenanza. Hoy quizá no tenemos ese problema idéntico a Corinto. Ellos habían agarrado esta práctica para una festividad carnal, en donde era glotonería, borrachera, y aún problemas entre hermanos con divisiones y pleitos, y una vida de pecado. Pero algo importante que menciona Pablo en donde acabamos de leer, o menospreciáis la iglesia del Señor. Hermano, esto sí es importante. Cuando uno participa de una manera inapropiada o no lo hace estando aprobado, estamos menospreciando la iglesia del Señor. ¿Y qué es la iglesia del Señor? El cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos, cuando estamos en presencia del Señor y estamos en la iglesia, somos miembros del cuerpo. Y cuando un cuerpo desobedece, cuando un cuerpo está afectado, está enfermo, desde luego que traerá calamidad al resto del cuerpo, como una enfermedad contagiosa o que va pasando en diferentes áreas. Cualquier pecado, no tan solo los pecados escandalosos, esclavizantes, hemos hablado de otros pecados aquí en la congregación, pecados muy ocultos en el corazón, que a veces no son tan sonados, pero se dejan ver con ciertas actitudes, amargura, rencor, rechazo, orgullo, Todo esto, hermanos, se transmite. Y como decía nuestro hermano Ernesto en la enseñanza, vivir piadosamente implica hacer ajustes. Implica tener una vida radical en donde algunos no lo entenderán. Y muy probablemente, como menciona ahí, aún entre nosotros mismos, tenemos que estimularnos al amor y a las buenas obras, no permitiendo que el comentario que no es piadoso de alguien más me afecte en la manera en que yo veo las cosas del Señor o a los hermanos en Cristo. Tenemos que ser tan selectivos y tan cuidadosos, no de pertenecer a una institución, hermanos, o de ser tan ortodoxos en las ordenanzas, solamente de una manera al aire. Más bien tenemos que ser cuidadosos de tener una vida de piedad. Y hoy, hermanos, vamos a analizar nuestro corazón. Estamos para participar de un memorial especial, de un tiempo solemne, en donde desde luego Pablo menciona, cada vez que esto hagamos, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Y como por la mañana vimos, la muerte del Señor no es algo que ahí quedó solamente como una memoria de lamento en el cristiano. Es una memoria, sí, de reflexión, pero es una memoria también de gozo por los frutos producidos a través del sacrificio de Cristo. Como vimos por la mañana, ese sacrificio nos ha dado a nosotros comunión con el Padre. Nos ha dado la oportunidad de ser hechos nueva criatura y de no ir a una condenación eterna. Esos son beneficios por la muerte de Cristo y su resurrección. Y hoy, al participar de esto, imagínese en qué nivel o qué importante es lo que estamos haciendo. Estamos reconociendo todo lo que el Señor es por nosotros, su obra y su persona. Así que, hermanos, siendo esto tan importante, hagámoslo con la solemnidad de vida y hagámoslo también de una manera que el corazón, que el cuerpo, que uno mismo esté en condiciones para hacerlo. Desde luego que no somos perfectos, y esto lo sabemos bien, pero sí, hermanos, debemos ser muy sinceros delante del Señor. Vamos a tener un tiempo de meditación en oración con el Señor.